Repasada la crónica general de actualidad, toca la crónica deportiva hasta las 9 de la noche. La brújula de Radio Estadio con Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con muchas cosas que contar en este 5 de agosto, que es martes y en el que, entre otras cosas, en el Barça siguen con el lío de la portería. Así que si te parece, hasta las 9 te lo cuento.
Adelante, pues.
La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
Y toda la redacción de Deportes de Onda Cero para contaros todo lo que sigue pasando en un mercado de fichajes que sigue su curso mientras los equipos siguen preparando el arranque de una liga que empezará el día 15 de agosto, pero hasta entonces tienen que seguir confeccionando plantillas y aún así seguirán después hasta el día 1 de septiembre. En Barcelona la actualidad sigue pasando por el asunto Ter Stegen y todo lo que sucede en torno a la portería del conjunto azulgrana. Hola, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Raúl, buenas tardes. Estaba volando la expedición barcelonista de Seúl a Barcelona cuando saltaba la noticia. Ter Stegen se niega a firmar el informe médico que el Barça debe enviar a la Liga de Fútbol Profesional para que el Tribunal Médico dictamine cuántos meses estará de baja el guardameta alemán. Tras esta postura del jugador, el club ha puesto el tema en manos de su gabinete jurídico para que analice la situación y no descarta abrirle un expediente sancionador por su comportamiento. La situación cada día es más tensa entre las dos partes. Esta negativa, en estos momentos, impediría al Barça usar parte de la ficha del Teutón para inscribir jugadores, si lo considerase oportuno y la baja fuese de 4 meses o más. De todas maneras, Joan Laporta dijo el domingo en Seúl que no haría falta la baja de larga duración de Ter Stegen para inscribir a Joan García, y el club dijo que esta semana se podrían inscribir a todos los nuevos fichajes. Se está pendiente de la presentación en los próximos días de la auditoría para que los deseos de la directiva barcelonista se puedan hacer realidad. Volviendo al tema de Marc-André Ter Stegen, el próximo domingo se juega el Gamper en el estadio Johan Cruyff. La tradición dice que han de hablar a la afición el entrenador y el capitán del primer equipo tras la presentación de la nueva plantilla. Ter Stegen sigue siendo el primer capitán, pero ¿será el encargado de hacer el parlamento a sus seguidores? Lo sabremos el domingo. Por cierto, pese a los precios de 138 a 600 euros en la zona VIP, con descuento para socios, las entradas se están agotando para ver el primer partido del conjunto de Hansi Flick ante su afición. Por otro lado, los compañeros del diario Ara avanzaban esta mañana que el Barça no volverá a jugar en Montjuic. El regreso al Camp Nou, por tanto, cada vez está más cerca de que se pueda producir en septiembre, aunque con una cifra menor de espectadores de la prevista inicialmente. El Barça solicita la autorización para la apertura de la tribuna y el gol sur únicamente. El club espera que el ayuntamiento les conceda con este cambio la licencia de primera ocupación parcial. Este mes de agosto, Liga de Fútbol Profesional y UEFA también tienen que visitar el Estadio Azulgrana para dar su visto bueno de cara a la disputa de sus competiciones en el escenario barcelonista.
Pues vamos a ver qué sucede. El escenario desde luego ha cambiado de 60.000 a 30.000, que es lo que ha pedido ahora el FC Barcelona. Mientras tanto, en el Real Madrid seguimos a vueltas con quién va a llevar el 9 en su camiseta. Hola, Alberto Pereiro.
Hola, Raúl, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ni Gonzalo había pedido llevar el 9 en el Madrid. Lo que pasa que aquí ha habido conversaciones en las últimas semanas. Una vez que Kylian deja el dorsal número 9 para marcharse al 10, ahí Endrick parece que da un paso adelante y del 16 quería pasar al 9. Y una vez que el Madrid no va a ocupar la tercera ficha del portero con un guardameta que sea parte del primer plantel y que va a volver a jugar con varios porteros del Castilla, pues no hay obligación de que ese dorsal 25 quede ocupado por ningún portero de manera definitiva, así que pasa a ser de un posible futbolista. Se lo va a quedar más Mastantuono, que va a ser presentado el día 14. Endrick se queda con el 16 y el club, porque en dorsales como el 7, el 5, el 9, el 11 y demás, también tiene poder de decisión por tema de marketing y publicidad, evidentemente, ha decidido que el 9 es para Gonzalo García, que a sus 21 años y después de hacer un mundial de clubes maravilloso donde ha sido pichichi, confianza absoluta por parte de toda la entidad blanca, desde el entrenador al presidente, no va a salir de la primera plantilla. Se le va a renovar un contrato que tiene con el Castilla hasta 2027, pagándole bastante más de lo que cobra ahora, aunque ya había recibido algún que otro bonus por debutar en el primer equipo y parte de las primas de los trofeos de la temporada pasada. Pero Gonzalo es el 9, Endrick el 16 y Mastantuono el 25. El Madrid, que sigue trabajando en Valdebebas esta mañana a las 10:30 hasta las 12:15, 12:20 más o menos, prácticamente 2 horas de trabajo activo y luego parte en el gimnasio, con Álava completando por el segundo día consecutivo toda la sesión con sus compañeros. Mendy en el gimnasio, Endrick, que lleva un bajón importante el chaval encima, y Jude Victor William Bellingham, a Endrick le falta un mes. A Bellingham le vamos a esperar para, en principio, mediados del mes de octubre. Ayer dimos plazos más o menos que esa fecha del partido del Atlético de Madrid en Liga es la que vale. Y nada, pues que el Madrid tiene 9 y es GC9, Gonzalo García, que levanta pasiones. Otro canterano se va a quedar con un dorsal de mucha importancia en el conjunto blanco.
Desde luego, que tenga mucha suerte durante toda la temporada. Y en el Atlético de Madrid, pensando en el segundo partido, ya no sé si es un partido, un amistoso, un entrenamiento. Bueno, en fin. Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha entrenado el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino esta mañana con un susto, el de Alexander Sørloth, que se ha llevado un golpe y se ha retirado antes del entrenamiento, aunque en principio no le van a hacer pruebas al noruego y parece que se va a quedar en un simple golpe. Por otro lado, el Atlético de Madrid, que ha probado 11 de cara al partido amistoso o entrenamiento, partido de entrenamiento que va a disputar el día de mañana. Es así el término exacto porque es un partido frente al Rayo Vallecano, pero va a ser un entrenamiento. De hecho, está permitida la entrada 15 minutos a la prensa para poder informar y después podemos observar el partido, pero no informar más allá de ello. Las modernidades del fútbol actual, no va a haber posibilidad que lo vea el público. A las 9 de la noche en el Cerro del Espino se va a jugar ese partido entre Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Y en las pruebas de hoy de Diego Pablo Simeone, 5 de los 6 fichajes entrarían directamente en el 11. Solo Marc Pubil no sería titular en un 11 en el que David Hank ocuparía la parte izquierda de la defensa, con Mateo Ruggeri, que repetiría en el costado izquierdo. Entraría Johnny Cardoso como mediocentro en el conjunto rojiblanco, dejando a Alex Baena por detrás de Julián Álvarez en ataque, porque la izquierda en el centro del campo sería para Thiago Almada, un futbolista que ha demostrado que le gusta mucho venir y recibir y organizar el juego en el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que todavía está pendiente de fichajes, aunque el mercado es largo y seguramente ahora el Atlético de Madrid se lo va a tomar con mucha más tranquilidad de lo que lo hizo en los 6 primeros futbolistas que incorporó. Y un Atlético de Madrid al que podemos ver mañana un poquito más rodado que el pasado domingo contra el Oporto en ese partido de entrenamiento ante el Rayo Vallecano.
Ya os contábamos ayer que el Athletic Club de Bilbao tenía un día intenso de partidos frente al Liverpool, y la verdad es que eso y los entrenamientos han tenido consecuencias graves en forma de lesiones. Hola, Juan Olasagasti.
Llega lo peor de la pretemporada para el Athletic Club, las lesiones, confirmadas 2 de los partidos de ayer contra el Liverpool. Ollán Sacet estará entre 2 y 3 meses de baja después de afectarse el ligamento lateral interno. Y Beñat Prados tiene una rotura en el recto femoral izquierdo que le dejará fuera de los terrenos alrededor de un mes. Además, los leones acaban de confirmar la rotura del ligamento cruzado anterior de Unai Eguiluz que se produjo en el partido contra el Racing de Santander. El central se va a operar mañana y estará entre 6 y 8 meses de baja.
El Athletic perdió los 2 partidos frente al Liverpool y está la valoración de Ernesto Valverde.
La primera vez que jugamos así 2 partidos seguidos. El primero muy condicionado porque a los 10 minutos íbamos perdiendo ya 2-0 y ya teníamos un lesionado. Y el segundo pues muy complicado, muy difícil, pero hemos estado ahí, hemos competido bien. Hemos mantenido ahí la posibilidad del empate. La verdad es que ellos tienen un equipo muy bueno, con grandes jugadores, rapidísimo, las contas muy, muy difícil de parar.
También jugaba ayer el Sevilla su trofeo Antonio Puerta y la verdad es que la cosa acabó regular. Hola, Carlos Hidalgo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Anoche hubo emoción en el recuerdo a Antonio Puerta, en el trofeo que lleva su nombre. Hubo ánimos al equipo, que con Almeida parece que al menos tiene garra y que compite, pero también hubo momentos como este. Directiva dimisión, pitos al palco, Junior vete ya, la afición del Sevilla está enfadada y preocupada. El club no tiene un duro, no consigue vender a nadie. A día de hoy hay 5 futbolistas que no podrían ser inscritos en la Liga y solo han llegado 2 refuerzos, Alfon y Suazo, a coste cero. Y la plantilla, la verdad, tiene muchas carencias. Falta como mínimo un lateral derecho, un central, un medio centro y un delantero. Y ni hay dinero ni margen en el límite salarial. Dijo Almeida que estaba tranquilo porque hay tiempo. Lo que no hay es cash.
Detalle sin importancia. Tampoco hay mucho cash en Valencia, donde tienen que vender, tienen que comprar, tienen que hacer muchas cosas. Hola, Sergi López.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. En el Valencia se va a hacer bueno el dicho aquel de antes de entrar dejen salir. Y es que mientras el equipo está de pretemporada en Girona, van a estar en Olote hasta el próximo jueves por la tarde, cuando vuelvan a Valencia. Por cierto, concentración en la que no están Guillamón, Ozakar y Sergi Canos. El club acelera precisamente en estas 3 salidas, sobre todo en la de Guillamón. Es una ficha bastante alta y evidentemente conseguir que el futbolista perdone parte del salario que le queda pendiente esta temporada podría valer al Valencia para tratar de hacer buena alguna de las llegadas que pretende, como el caso de Iván Azón, que está esperando al Valencia. Es la prioridad del futbolista aragonés, la de recalar en el conjunto de Carlos Corberán, pero ahora mismo el Valencia no puede pagar por la cesión del delantero al Como italiano, equipo que entrena Cesc Fábregas, así que se mantiene esa operación paralizada. Queda todavía un mes de mercado y el club es optimista de cara a que puedan cerrar esas incorporaciones, eso sí, como viene siendo habitual en el Valencia, una vez ya haya arrancado la temporada. Recordemos que el mercado se cerrará después de la tercera jornada de liga.
Y en el Betis, Carlos, ¿qué más puede o debe hacer en este mercado de fichajes?
Pues el Betis ha hecho ya 8 fichajes, ha gastado 40 millones de euros y ha ingresado 57 por las ventas. Y la hoja de ruta de Manu Fajardo, director deportivo, apunta a más movimientos. Ahora se busca un medio centro defensivo, un delantero y un extremo. Y en el capítulo de salidas quieren sacar cierto rendimiento, cierto beneficio económico a Perrot, Iker Losada, Borja Iglesias y Fran Vieites. Además, podrían ingresar 2 millones y medio por la venta del 50% de los derechos de Mendy al Rayo Vallecano, y no se descarta que si llega alguna oferta interesante por el Chimi Ávila o por Bacambú, se pudieran estudiar. Así que, al contrario que en la canción de Amaral, sí quedan días de verano en los que el Betis va a mover aún más ese vestuario.
Así me gusta, claro que sí. Locura en Málaga, porque allí tiene que ir el Betis a jugar el amistoso del sábado frente al Málaga, y eso significa que Isco vuelve a casa. Chema Albero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Raúl. Málaga ya se prepara para recibir con todos los honores a dos figuras importantes de la historia reciente del club. Por un lado, Isco, que se marchó de la Costa del Sol con un futuro muy prometedor por delante y vuelve como un jugador consolidado con 5 Champions debajo del brazo. Por otro lado, el técnico Manuel Pellegrini, artífice hace 14 años de un Málaga que llegó, muchos lo recordarán, hasta aquella eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund de Klopp y Lewandowski, entre otros, que con un gol de Felipe Santana en los últimos segundos del encuentro de vuelta selló su pase a semifinales y terminó con el sueño europeo malaguista. Una historia, Raúl, que quién sabe si habría tenido alguna página más con la herramienta actual del VAR. Ahora, en 2025, las cosas han cambiado y mucho. El Málaga persigue el sueño de regresar pronto a la máxima categoría de nuestro fútbol y, mientras tanto, recibe al Real Betis en una 35ª edición del Trofeo Costa del Sol, muy emotiva, que ha tenido una gran acogida en la ciudad. Y es que antes de abrir la venta de entradas al público general, 13.000 abonados ya habían asegurado su entrada. Desde hoy el club tiene abierta la venta a público general con precios de entre 25 y 70 euros. Hay que decir que el Málaga cedió al club verde y blanco alrededor de 5.000 entradas para el choque, y ahora desde Sevilla deberán confirmar cuántas usarán y cuántas serán devueltas, si es que las hay, para su posterior venta. Con todo ello, Raúl, la Rosaleda se prepara ya para acoger a más de 20.000 espectadores en ese nostálgico encuentro del próximo sábado entre Málaga y Real Betis.
Qué grande, claro que sí. Actualidad del mercado en el fútbol internacional. Hola, Mario Gago.
¿Qué tal, Raúl? La Serie A italiana copia el Mundial de Clubes y, a partir de la próxima temporada, que inicia el 23 de agosto, los árbitros deberán explicar de forma pública sus decisiones tomadas tras ir al VAR. De igual forma que ocurrió en Estados Unidos este verano, la explicación se escuchará por la megafonía del estadio y en la retransmisión televisiva. Ha dicho ya Luca Rocchi, el designador de árbitros de Serie A y Serie B, que ya están preparándose para ser efectivos en la comunicación, así que a ver cómo sale. Y en el mercado de fichajes en Inglaterra, el Manchester United sube la puja por Benjamin Sesko, el delantero del Leipzig, a 74 millones de euros. Está también interesado el Newcastle. Y en Italia, donde Ademola Lookman sigue en rebeldía, el Napoli está a punto de cerrar a Miguel Gutiérrez del Girona. Pagarían unos 18 millones de euros, de los cuales 9 irían al Real Madrid. El contrato sería hasta 2030 para el español. Ah, y para cerrar, un nombre que sonaba fuerte para el Real Oviedo, Luka Jovic, ha firmado finalmente por el AEK de Atenas, donde entre otros está un argentino, Eric Lamela.
Y la noticia luctuosa del día, y es que ha fallecido Jorge Costa, el director deportivo del Oporto, que además también fue un mito como futbolista en el club portugués. Hola, Miguel Venegas, buenas tardes.
Sí, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Conmoción en el Oporto, en el Fútbol Club Porto, por la muerte esta mañana de su director técnico, Jorge Costa, el que fuera central y campeón de Europa en el principio de siglo en el Club de los Dragones y campeón de Liga con Mourinho, entre otros. Jorge Costa ha perdido la vida por un ataque al corazón esta mañana, después de perder del conocimiento de la ciudad deportiva. Le han intentado reanimar, le han mandado al hospital, pero no se ha podido hacer nada por su vida. Era la segunda vez que sufría un problema cardíaco grave y esta vez no ha podido reanimarse. 53 años tenía, el club está absolutamente conmocionado y se va a rendir homenaje a él y a su familia. Se va a recordar su figura en la primera década del siglo XXI como futbolista del Oporto en la primera jornada de Liga de la Liga Portuguesa, que se va a disputar este próximo fin de semana, el sábado, en casa, en el Estadio de los Dragones, contra el Vitória de Guimarães, en el que va a ser un sentido homenaje.
Pues que descanse en paz y un abrazo para su familia y amigos. Las 8 y 56 minutos, una hora menos en Canarias.
La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
Dame paz y dame guerra. Dame aliento.
Dame fútbol. Dame emoción. Dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo. Y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Baloncesto. En menos de 4 minutos arranca el primer partido de preparación para el Eurobásquet de la selección española. Hola, Tommy del Cerro.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes. A punto de comenzar la primera prueba de la selección española masculina de baloncesto contra Portugal en el pabellón Martín Carpena de Málaga. Un primer amistoso que servirá de preparación para el Eurobásquet, que se disputa a finales de este mes de agosto y donde el seleccionador Sergio Scariolo tendrá que probar diferentes quintetos para saber qué es lo que verdaderamente le encaja en esta selección que combina veteranía con los más jóvenes, entre los que se encuentran nombres como Mario Sansuperi, que vuelve a su casa, o como Sergio de la Rea, que tendrán que demostrarle al italiano que quieren tener un hueco en este equipo y formar parte de la familia. Porque recuerdo que antes de poner rumbo a Chipre y debutar el día 28 frente a Georgia, la selección jugará 5 partidos más. El jueves, tras un día de descanso frente a Chequia en el mismo sitio y a la misma hora, una semana más tarde jugará primero en Badalona contra Francia y después en París, y cerrará la preparación contra la campeona del mundo, Alemania, jugando el primero el 21 de agosto en el Movistar Arena de Madrid y el 23 en Colonia. Todo esto para que finalmente Scariolo realice 3 descartes y dé una lista definitiva de 12 jugadores que serán los encargados de defender el título de campeones de Europa.
Y así valora la participación en estos partidos y también los titulares y suplentes, uno de ellos, Alberto Díaz.
Bueno, para nosotros es mejor. Nosotros cuanto más partidos y antes, mejor, porque nos gusta, porque nos divertimos, porque competimos y quizá ahí es donde se ve lo que hemos puesto en práctica, que es pronto. Bueno, eso ya es planificación, eso ya lo maneja Sergio con los preparadores físicos, así que si están ahí es porque es donde deben de estar. Bueno, es que creo que en la selección...
En ciclismo tenemos una mala noticia, porque una de nuestras bazas para la Vuelta Ciclista a España ha dicho adiós, y no solo a esto, sino a casi toda la temporada. Hola, Alex Alonso.
Muy buenas tardes, Raúl. Pues sí, Enric Mas no volverá a competir en lo que resta de la temporada 2025. El Movistar Team ha confirmado que tras abandonar el Tour de Francia en la etapa 18, el ciclista balear ha sido diagnosticado con tromboflebitis en la pierna izquierda, posiblemente de origen postraumático. Este proceso inflamatorio impide actividad física intensa y obliga a reposo absoluto, descartando su presencia tanto en la Vuelta a España como en cualquier otra carrera del año. Con 29 años y tras un tour exigente que desembocó en un retiro a causa del dolor, esta tromboflebitis representa un duro revés para su temporada. El Movistar Team seguirá muy de cerca su evolución médica para asegurar una recuperación completa.
Y otras noticias del día, que seguro que me he dejado alguna. Hola, Andrés Sánchez.
¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Ducati ha pausado momentáneamente sus vacaciones y todos los pilotos de la marca, incluidos Marc Márquez y Pecco Bagnaia, viajan a Hungría para realizar una jornada de test en el nuevo circuito de Balaton Park. En ciclismo, Remco Evenepoel ficha por Red Bull Bora Hansgrohe. A sus 25 años, el belga pone fin tras esta temporada a una estancia de 7 años en Quick Step, equipo con el que debutó en el World Tour en la temporada 18-19. El catalán Roger Adrià ha conseguido la victoria en el arranque de la Vuelta a Burgos. De esta manera, estrena su palmarés profesional en España. En fútbol americano, la estrella de los Minnesota Vikings, Anthony Starr, ha anunciado que se retira de la NFL después de una década en la que también vistió el uniforme de los Dallas Cowboys en 2022.
Pues hasta aquí la información deportiva del día, más a las 11:30 en directo Gonzalo Palafox con Radio Estadio Noche, todos los protagonistas, la mejor tertulia para acercaros todo lo que sigue pasando ahí fuera. Y ahora os quedáis con los servicios informativos de Onda Cero.